6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Está aquí Antonio López. Llevamos hablando de ti, vamos, de ti, no, de tu apartado, de tu negociado, de tu ministerio, de la lluvia, del tiempo, pues prácticamente toda la mañana, con la sequía, con lo que va a pasar. Así que pon un poquito de orden, porque...
Ya me pitaban a mí.
Ya, ¿no? Pues pon orden, dinos qué va a pasar con el tiempo las próximas horas.
Bueno, lo que ha pasado es ese frente que ayer...
A ver,
¿me escucháis?
A ver,
uno, dos,
Juanjo,
probando.
Sí, venga,
ahora sí.
Ahora sí.
Que la lluvia que ha humedecido los contactos. Que ha pasado el frente y que ahora tenemos un día espléndido de sol. Pero ojo que ya se está colando el viento del norte. Ya está irrumpiendo poquito a poquito esa masa de aire frío que notaremos especialmente durante la próxima madrugada. Ya se van a volver a producir heladas. Pero la noticia ayer, y además teníamos un pronóstico de lluvias, sobre todo en zonas del sur, pero afortunadamente llegó a la capital y también a zonas de sierra. Tengo datos por aquí, por ejemplo, donde más llovió, en el puerto de Navacerrada, unos 7 litros. En la capital, entre 3 y 5 litros por metro cuadrado. No es que sea mucha lluvia, pero ha venido fenomenal para humedecer un poco el ambiente y limpiar la atmósfera de contaminantes. Así tenemos con el viento del norte de hoy un día azul y claro y nítido. Pero, ojo, que el sol engaña. Estamos a finales de noviembre, ese sol ya empieza a calentar menos porque tenemos menos horas de calentamiento solar y el viento del norte empieza a hacer cambiar la sensación térmica. Hoy temperaturas máximas en el entorno de los 12 grados, pero si calculamos la sensación térmica con viento del norte es muy probable que percibamos ambiente frío como si tuviéramos 6 grados en el ambiente. Eso es hoy. Hoy es una jornada de transición ante la irrupción de ese aire frío ártico, que es un aire seco, que tampoco deja muchas precipitaciones. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid vamos a tener días de sol, con algo de nubosidad. Nos esperan precipitaciones importantes entre este miércoles y mañana jueves, pero la sensación térmica va a ser de invierno, de puro invierno, porque se va descolgando esa masa de aire muy frío procedente del norte del continente europeo y conforme vaya engullendo la península ibérica nos va a dejar esa sensación invernal. Mañana las temperaturas en el entorno de los 10 grados, pero la sensación térmica será de 4 o 5 con viento del norte, no digamos a primeras horas de la mañana, porque con cielos rasos ya vamos a tener heladas significativas durante esta próxima noche. Y la novedad, en forma de nieve, podría llegar el viernes. El viernes sí que se va a descolgar algo de nubosidad desde el norte peninsular, que con esa masa de aire frío podría favorecer la precipitación de nieve. ¿En dónde? En cotas, en principio, superiores a los 1000 metros. Pero ojo, que a lo largo del viernes se puede complicar la cosa y bajar la cota. Estamos expectantes a ver cómo evoluciona esa llegada de nubes, cómo va a impulsar el viento de norte esas nubes. Y lo que está claro es que llega, como decía, lo del grajo.
Que va cuando a hacer... el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo,
va a hacer,
¿no?
Pues va a hacerlo en los próximos días. Vamos a notar con un anticipo de casi un mes la llegada del invierno. Aquí pasamos del verano al invierno.
Sin transición.
Sin transición.
Somos unos valientes. O unos pringados, según se noten.
Bueno, es lo que nos toca vivir hoy. Pero hoy vamos a disfrutar al menos de este día soleado, con temperaturas fresquitas conforme vaya avanzando la jornada. Y ojo que esta próxima noche yo recomiendo, y además es una... Si tenéis el coche a la intemperie, para que no se produzcan heladas, un cartoncito. Queda poco estético,
bueno,
pero es la manera
pero
de...
Pero muy práctico, que es de lo que
muy
se trata.
Práctico. Y si no, un poquito de alcohol. Alcohol pulverizado para quitar esas placas de...
Bueno, hielo.
Daremos consejos.
Mañana.
Vamos a dar consejos para quitar el hielo porque se aproximan días muy fríos en la Comunidad de Madrid.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Antonio.
Hasta mañana. Abrigo.
Adiós.
Bien. Muy bien. Hasta mañana.
10 y 11 minutos de la mañana, música de George Harrison para recordar que tal día como hoy, pero hace 16 años, moría este ex-Beatle, George Harrison. Y yo no sé, Carmen Martín Tejeda, ¿qué te está contando la gente de esa pregunta que hacíamos? Podríamos recordarla, por si alguien se ha incorporado hace poquito y no oía qué era lo que queríamos preguntar a la audiencia.
Pues preguntamos por esos, llamémoslos semáforos para peatones, esas señales luminosas verticales que van a anunciar el ayuntamiento, que va a colocar en Preciados, en Carmen, las calles peatonales para regular el sentido de la marcha, que son las calles en las que por una de subida hacia eso, por otra de bajada. Entonces, habrá, pues como si fuéramos coches, semáforo rojo, señal roja, señal verde. ¿Y qué le parece esto?
Que me ha rellenado para atrás y no se me oía.
A nuestros oyentes, pues mira. Pues vamos a decir lo que le parece, por ejemplo, a Josefa, que dice: a mí no me gusta tanto que me regulen mi vida. No me gusta. Hasta a punto de decirme por dónde tengo que andar por las calles. Entiendo los motivos, que lo hacen por nuestra seguridad, pero prefiero mi libre albedrío. Elena entiende que el problema son las aglomeraciones, que estas medidas son para evitar víctimas en caso de estampidas o minimizar riesgos, que no se debe olvidar que estamos en alerta terrorista nivel 4. Ella, por su seguridad, asume lo que haga falta. José dice, si lo que quiere es evitar aglomeraciones, no tengo problema, que por ir directamente ir al centro. Yo, desde luego, no pienso ir. Laura dice, lo que me gusta de ir al centro es precisamente pasear de un lado a otro viendo escaparates de un lado a otro por la calle. Si me impiden hacer eso, adiós al centro. No pienso pisarlo. ¿Y qué es lo que nos dice Mari Carmen? Pues esto no lo voy a leer yo, esto no lo va a contar ella porque la tenemos al otro lado del teléfono. Mari Carmen, buenos días.
Hola. Hola. Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
¿A ti qué te parece esta cosa de los semáforos de peatones?
A mí me parece absurdo, del género del absurdo, que ya pretendan controlar tanto nuestra vida como ponernos unos peatones para semáforos. Absurdo, yo lo llamo carmenadas últimamente. No sé. El alcalde de Madrid quiere pasar a la gloria por algo y no sé, esta señora pasa por cosas absurdas, no lo entiendo. Para mí lo que va a hacer es evitar ir al centro porque precisamente el encanto que tiene es ese.
Claro. ¿Tú sueles ir al centro? Habitualmente,
yo
otros
no
años.
Sí, por supuesto. Sí, a nadie nos gusta caminar con mucha gente al lado, pero mucho menos que me coarten la libertad de cruzar de calle sin equivocado, si quiero ver un escaparate o si quiero dar la vuelta.
Claro. Con lo que este año decías, no vas a ir.
Probablemente no.
Así estamos muchos. Mucho, no. Yo estoy contigo, ¿eh? Sí. Estoy contigo.
Sí,
ya
sí,
somos
sí.
Dos a las que no
nos... ¿Has visto la película El Expreso de Medianoche?
Sí.
El otro día, cuando oía esa noticia, lo recordaba, ¿no? Que están así los presos en esa cárcel, dando vueltas en un sentido, ¿no? En el inicio de la película, ¿no? Muy así, muy visual y pues así lo mismo, o sea, vamos como los borreguitos, no sé, absurdo. No sé yo la regulación jurídica cómo contemplará esto, no sé, ya un peatón le obliguen a ir por donde, no sé.
La verdad es que creemos que la ordenanza municipal sí que tiene potestad para establecer esto, pero bueno, efectivamente, desde luego agradable no es, porque se supone que uno va a darse una vuelta, a tomar algo, a ver los escaparates, como decías tú, y ya que
claro.
Te organicen la vida de esa manera, pues lo que dices, ¿no?, ahora mismo.
Y yo pensaba ya en los turistas también. Mira, yo todos los veranos suelo ir a Santiago de Compostela, ¿no?, como hospitalera, cogiendo peregrinos. Y son solamente 50 metros o así los que hay que regular en la entrada a la catedral cuando más afluencia hay, ¿no? ¿Y sabes el follón que se forma cuando uno quiere darse la vuelta? No, que no puedes, que tienes a un policía distante. No, tienes que ir por ahí. Y es un tramo pequeñísimo. Y se forma un follón de la leche. Entonces, en Madrid no lo quiero imaginar, vamos.
Sí, eso, y sobre todo en calles más largas, como son, pues, hombre, no es que sea una calle kilométrica, pero Carmen, de Callao a Sol, por ejemplo, ¿no?, de las que se han establecido Carmen y Preciados, pues sí que tienen un tramo importante como para que alguien se quiera dar la vuelta a mitad, porque se quiera ir para otro lado, ¿no?
No sé qué harán, y si nos queremos dar la vuelta nos perseguirán el policía, no sé.
¿En Santiago qué hacéis?
En Santiago, pues mira, se ponen vallas y el acceso es por un sitio y la salida es por el otro, ¿no? Entonces tú quieres, no sé si conoces Santiago, la plaza
sí,
de Platería
sí.
Y la plaza de Quintana, ¿no? Esos escalones que uh-huh. Hay que subir o bajar, ¿no? Para, pues tienes que subir y bajar por donde ellos te dicen.
Pero me refiero, la gente se resigna, pero bueno, son peregrinos y...
Te resignas, claro, hija, eres peregrina, vas con el espíritu de sacrificio.
No sé yo si los madrileños tenemos ese espíritu de sacrificio, ¿eh?
Aquí no, a lo mejor, igual hay que dar el jacobeo a la gente que venga, ¿no? El jubileo,
sí,
digo.
Sí, de tanto consumir que no dé un jubileo, sí, cierto. Bueno.
Pues muchísimas gracias por llamarnos y por estar ahí.
Por alegrarnos la mañana, gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Adiós,
Mari Carmen. Pues lo ha dicho bien clarito.
Yo estoy con ella, además.
Pues lo ha dicho bien clarito y es más o menos lo que nos están diciendo. Por ejemplo, nos está diciendo Lea también ahora mismo que ella reivindica su libertad, que tanto regular no es bueno, que ella no va a ir al centro. Mira, pues por lo que nos están comentando, yo creo que quizá el problema va a tener fácil solución. Este año va a ser el año en que más despejado esté el centro. Porque si nos está diciendo la gente que más o menos que no va a ir, aunque hay gente que sí que lo entiende, hay gente como Elena que nos decía que bueno, pues que entiende que es para evitar víctimas en caso de estampida, recordaba que estamos en alerta terrorista nivel 4.
No, si yo lo entiendo, pero eso, lo que digo es lo que decía,
claro,
lo que decía
el problema, Maricarmen,
que a mí ya me han visto por ahí.
Pues es en general lo que nos están diciendo todos los oyentes, que desde luego ellos no van a ir al centro. Yo, de todas maneras, al centro tampoco es que me guste mucho ir cuando hay aglomeraciones y bueno, pues...
Igual al final somos tantos los que decidimos no ir que no hace falta porque van cuatro.
Y los cuatro que vayan van a estar tan agustitos.
Claro, fíjate. Tan panchos. Bueno. Pues muy bien, gracias.
Hasta luego.
Adiós, Carmen.
Onda Madrid. Gilmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues va a ser sin duda la exposición del año en Madrid y es imposible o va a ser imposible recorrerla sin que se nos encoja el estómago y el corazón. Entre Madrid y Auschwitz solo hay 2.754 kilómetros y hace apenas 75 años que pasó, no hace mucho y no muy lejos. Es que ese es el nombre de la exposición sobre el más terrible campo de concentración que puso en marcha el nazismo y se inaugura este viernes en Canal. Va a haber más de 1.100.000 personas, la gran mayoría judíos, que se recuerden porque murieron en ese campo de concentración nazi situado en Polonia a 40 kilómetros de Cracovia. Estamos oyendo de fondo la música de la lista de Schindler porque han sido muchas las películas que han recogido el terrible episodio de la historia que allí se vivió. Gloria, no sé si tú ya estás o puedes ver alguna de los objetos que se van a mostrar en esta exposición.
Exactamente, estamos en el interior y lo primero que se va a encontrar el visitante es con un vagón de 11 metros de largo por 4 metros de ancho de madera, donde podían viajar alrededor de 80 personas a lo largo de 3 o 4 días con este destino, el campo de concentración situado, como decías, apenas, poco más de 2.000 kilómetros museos de Madrid. Así comienza una exposición que nos trata de transmitir lo que fue, lo que vivieron aquellas personas y sobre todo lo que han tenido que superar muchos de sus supervivientes. Me acompaña Luis Ferreiro, es el director de este proyecto expositivo que se empezó a gestar en el 2009. No ha sido fácil traer más de 600 objetos, algunos de ellos se exponen por primera vez y han tenido que ser restaurados. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy complejo, lógicamente por la temática. Es la primera vez en la historia que una colección de objetos importantes del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau sale de Polonia, sale del campo. La mayoría de ellos se muestra al público por primera vez y además cubren toda la historia de Auschwitz, desde objetos que vienen de los perpetradores, de las SS que gestionaban el campo, llevaban a cabo el exterminio, hasta las víctimas, lógicamente, judías, pero también gitanas, polacas y de las otras minorías. Por lo tanto, yo creo que todos estos objetos, que a medida que fallecen los supervivientes, son las únicas voces vivas que nos quedan de esa, para contarnos esa historia, son realmente fragmentos de historia que hemos podido recuperar para contar la historia de Auschwitz.
Y ese alambrado de espino que nos encontramos nada más cruzar la primera sala también es auténtico.
Sí, hay 5 postes originales de Auschwitz, que son uno de los objetos también más pesados que se han transportado. Y empezamos así porque la exposición está dividida en 4 secciones. La primera es esta introducción en la que intentamos poner al visitante en la piel de los, entre comillas, liberadores del campo, que son los soldados rusos, soviéticos, que llegan a Auschwitz y ven una serie de cosas, desde objetos, y empiezan a escuchar atrocidades, e incluso ellos, que eran hombres de guerra, no dan crédito. Entonces queremos que la gente se encuentre con el campo, vea cosas, no las entienda y después tenga que atravesar toda la exposición para comprenderlas.
Y queréis poner rostro y sentimientos a muchas de las personas que intentaron convivir durante 5 años en este tétrico lugar. Por ejemplo, ¿quién fue el comandante Hobbs, ¿no? Estamos aquí leyendo algunas de sus declaraciones. Observé las muertes del barracón 11 protegido con una máscara de gas. La muerte se presentaba en las celdas atestadas en cuanto se introducía el gas. Un breve grito de ahogo y se acabó. En realidad, la primera ejecución con gas no me marcó demasiado. Y aquí vemos la máscara de gas que utilizó para presenciar esas muertes.
Sí, tenemos objetos que tratan también, lógicamente, sobre el exterminio. Quizás la parte más terrorífica de toda esta historia es comprender, de alguna manera, que los perpetradores, los alemanes nazis que llevaron a cabo el genocidio en Auschwitz, eran seres humanos y eran personas movidos por una ideología basada en el odio, el racismo, el antisemitismo y el desprecio infinito hacia otro ser humano. Y al fin y al cabo eso es quizás el mensaje de la exposición, es un grito mudo que surge de las entrañas de la tierra y nos advierte de dónde están las fronteras de la barbarie del ser humano.
Y mientras eso pasaba, también podemos contemplar, por ejemplo, documentación de la familia de este comandante de Hobbs, que estaba a apenas 10 metros, ¿no?, de ese campo de concentración, y cómo ellos seguían realizando una vida normal. Ese era el contraste.
Sí, lógicamente, él mismo declaraba que su familia tenía una buena vida en Auschwitz, a pesar de que estaban pues a escasos metros del campo de concentración y de que, lógicamente, pues tenían que convivir sabiendo lo que ocurría. Yo creo que es interesante adentrarse en la historia, es algo que ocurrió y que tenemos que Primo Levi decía que si comprender es imposible, recordar es necesario, y esta exposición es lo que trata de presentar los hechos, presentar los objetos y recordar lo que allí ocurrió.
¿Y quién fue el matrimonio que regentaba esta licorería y cómo terminaron?
Otra historia es la historia de los Haberfeld, que es una pareja, matrimonio de Oswinchem, que es el nombre polaco de Auschwitz. Tenían una fábrica de licores donde exportaban a toda Europa y fueron a una feria internacional en Estados Unidos justo antes de que estallara la guerra. Entonces, al volver no pudieron regresar y su hija Francesca acabó asesinada en un campo de exterminio. Y como estas, hay cientos de historias en la exposición que nos permiten comprender la verdadera dimensión humana de esta tragedia.
Y también impresiona muchísimo, lo tengo que contar, esa mesa de operaciones empleada por el equipo de doctor Mengele, experimentos, ya lo sabemos, hemos escuchado en muchas ocasiones, por ejemplo, con mellizos.
Sí, lógicamente las personas que no eran seleccionadas para las cámaras de gas eran porque o bien primero tenían que ser utilizadas como prácticamente como esclavos para realizar trabajos forzados, o bien en el caso de los niños gemelos eran seleccionados porque tenían un valor científico para poder hacer una serie de experimentos, en este caso pues sobre todo por el famoso doctor Mengele. Yo creo que al fin y al cabo estos objetos, lo más importante de ellos no es lo que vemos en sí, sino la historia que nos cuentan, la voz histórica que tienen. Cada uno establecerá una conversación con los visitantes y cada uno nos hablará de una historia particular.
Claro, los uniformes de los prisioneros, las botas en muchas ocasiones infantiles que también se encontraron, brochas de afeitar, cazos, cazuelas, gafas, muchísima documentación, estas latas de gas que sirvieron también para exterminar a tantas personas. Decíamos, no ha sido fácil y me imagino que quizás una de las cosas más complejas en transportar ese enorme barracón que también va a sorprender a los visitantes.
Sí, tenemos objetos que son muy grandes, en el caso del vagón o de una sección de un barracón original de Auschwitz III, de Monowitz, donde nos permite comprender cómo era la vida, si es que se puede llamar vida, para los prisioneros que eran registrados en el campo. Y luego tenemos objetos muy muy pequeños, como comentabas, objetos muy personales. Muchos de ellos, desgraciadamente, es imposible saber a quién pertenecieron y conocer la historia que tienen detrás, pero cada uno sabemos que pertenecía a una persona, que es lo último que ha quedado, estos zapatos, estas gafas, estas cartas o estos anillos, y cada uno tiene una historia que contar y una vida que recordar.
Alipio Begoña, esta muestra se va a abrir al público el próximo 1 de diciembre. Además, va a ser gratuita para todos los centros escolares e institutos de toda España que quieran venir. Ya sabemos que hay 8.000 personas inscritas de esos centros escolares para visitarlo. Va a permanecer hasta el mes de junio de 2018 aquí, en este Centro de Exposiciones de Arte o Canal, y tiene ya más de 14 destinos previstos entre Europa y Estados Unidos. Nos acaba de confirmar también que viajará hasta Asia, Australia. Es un proyecto además español, y tenemos que recordar que muchísimas personas, ¿no? 1.100.000 personas perdieron la vida en esos 5 años en este campo de concentración, que fue liberado el 21 de enero de 1945. Quedaban 7.000 personas al límite de sus fuerzas, y la impresión que tuvo que causar Remecías a los rusos encontrarse, por ejemplo, con esos 6.300 kilos de pelo humano preparados para su venta. Es una de las anécdotas, pero ¿cómo se debieron sentir, ¿no?
Primo Levi decía que vio en sus caras la expresión de esta vergüenza ajena por algo que jamás tenía que haber existido, ¿no? Algo se rompió en la historia cuando ocurrió Auschwitz. Nos abocamos a un abismo en la que 2.000 años de civilización aristotélica se perdieron. Es un punto casi de no retorno en el que realmente se llega a lo más bajo de la historia del ser humano. También es el punto en el que, lógicamente, después se basan muchos de las instituciones que hoy tenemos, desde la Unión Europea hasta las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que, de alguna manera, Auschwitz forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra sociedad moderna. Ocurrió, como decía esto al principio, no muy lejos y no hace mucho de donde hoy nos encontramos, y por ello creemos que es necesario recordarlo.
Muchas gracias, Luis Ferreiro. Me despido con otro de los testimonios de uno de los supervivientes. Sobre la puerta de entrada se leía ducha. Aquí vamos a ver, por cierto, esas alcachofas. Hasta había alcachofas de duchas en el techo, aunque nunca llegó a pasar una gota de agua por ellas. Aquellos pobres inocentes estaban apretados, unos contra otros, apiñados. Entonces se desataba el pánico cuando se daban cuenta al fin de la suerte que los aguardaba. Imposible salir de aquí sin haber también reflexionado lo que tuvo que ser y las consecuencias, y sobre todo por qué no se debe repetir. Decíamos, abrir al público el 1 de diciembre hasta el 17 de junio de 2018 en este Centro de Exposiciones de Arte Canal.
Muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que, como decías, es imposible estar allí o pensar en lo que ocurrió sin conmoverse y sin indignarse también. Habrá que ir a verla. Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, Son las 10:30 de la mañana y continuamos en esta edición de Buenos Días Madrid. Ya saben que los miércoles en este programa hablamos de consumo. Y para eso pues siempre tenemos cerca un experto, que es Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, que hoy tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy con la huelga de taxis te hemos dejado que te quedes allí.
Pues sí, hoy es dificultoso moverse en Madrid por estas circunstancias, y hemos optado para garantizar que estamos fieles a nuestra cita con los oyentes, y para hablar de consumo y de derechos de los consumidores, pues hemos optado por el teléfono, ¿no? Que también es un servicio, y hay que usarlo.
Una opción, sí que sí.
Aunque a veces es muy caro, ¿verdad?
Bueno, un buen tema para otro día, ¿verdad?
Vale, sí, es verdad.
Hablamos de hoy otro de lo caro, lo barato. Y lo que sí está claro es que cada vez tiene más importancia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. El tema de los servicios telefónicos, lo mismo que de lo que vamos a hablar hoy, que son los electrodomésticos y los aparatos electrónicos, ¿no? Que poco a poco pues han cambiado.
No duran nada, ¿eh? Además, con eso de la obsolescencia programada, pues, ya no te duran nada los cacharros en casa.
Efectivamente, de eso hablamos un poco también, ¿no? Hoy vamos a hablar de reciclaje, sobre todo de reciclaje de aparatos electrónicos y electrodomésticos, que se conocen como RAES, tiene un nombre muy...
¿Cómo se llama? ¿No?
RAES.
RAES.
A-A-E, sí. Es para resumirlo, ¿no? Porque cuando lo escribe es muy largo. Pero vamos, básicamente estamos hablando qué hacemos con nuestro electrodoméstico y qué hacemos con nuestros aparatos electrónicos cuando ya no sirven, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que partamos de una cifra. Cada año generamos por persona 17 kilos de residuos de este tipo, ¿eh? No hablamos hoy de
insisto,
otro, ¿no?
Porque no duran nada.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es lo que se define como obsolescencia programada y que tiene muchas variantes, ¿eh? Uh-huh. Y una de ellas, y además yo sé que Begoña vas por ahí, es el cabreo que te da cuando tú tienes un móvil estupendo que te has comprado hace 3 años y de buenas a primeras ese móvil que habla por teléfono estupendamente...
A los 3 años y un día es cuando se te rompe, ¿no?
No se te rompe, se te queda obsoleto porque han sacado un sistema operativo nuevo que ya no funciona en el tuyo, la mayoría de apps no son compatibles y, por ejemplo, de vez en cuando pues reciben los que somos duros y nos mantenemos fieles a nuestros cacharros porque les tenemos mucho cariño, recibe un mensaje de una aplicación de mensajería, la más conocida de todas, de que a partir de tal fecha ya no lo va a poder utilizar. Y dices, madre mía, pero si este teléfono está bien, ¿no? Exactamente. Este teléfono está bien, cumple su finalidad. Bueno, pues tecnológicamente ha quedado obsoleto. ¿Y qué hay que hacer? Pues deshacerse de él. De eso precisamente hablamos de hoy, de cómo deshacernos de estos residuos de aparatos electrónicos, también de electrodomésticos, y de hablar pues de una campaña que hemos puesto en marcha de OCU sobre el reciclaje de aparatos electrodomésticos. Insisto, porque aquí sale a 17 kilos por habitante, esto es per cápita, y son los residuos que generamos al año en España, que por cierto son como generamos 4 kilos más que el resto de los países europeos. No sé muy bien por qué, porque los niveles de consumo no son exactamente los mismos, pero generamos más basura que nuestros vecinos, ¿no?
Y menos mal que casi todos los aparatos estos tienden a ser cada vez más pequeños, ¿no?
Bueno,
en el caso de las teles, al revés.
Claro. Que estás pensando en los móviles, eso era una tendencia. Ahora hemos aumentado, ahora vamos con zapatos hablando por teléfono.
Es verdad,
Yo personalmente lo agradezco mucho porque las dificultades de visión, efectivamente, las dificultades de visión en los móviles miniatura esto, lo que sí está claro es que sí que tienen más potencia, ¿no? Eso, cada vez menos espacio. Tienen más prestaciones. Y luego, si hablamos de teles, pues la tendencia es casi la contraria, ¿no?
Claro.
En fin, al final la tecnología está claro que tiene ese desarrollo. Y no hay que perder de vista pues un enfoque, lo que ahora se viene a llamar la economía circular, ¿no? Porque está muy de moda ahora, ¿no? Resulta que la economía circular, nos hemos dado cuenta después de muchos años de un modelo lineal de consumo, donde se producía, se consumía y se tiraba, pues resulta que estos electrodomésticos y estos aparatos electrónicos pues son valiosos desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Pues hablamos de los metales concretos que tienen los móviles, de la posibilidad de reutilizar pues elementos y materias primas, pues como son el cobre, metales, de electrodomésticos, ¿no? Y luego no nos olvidemos de una cuestión para nosotros muy importante, el impacto ambiental que tienen este tipo de electrodomésticos, y que debemos, por fuerza, para reducir el impacto y la huella de consumo que los consumidores dejamos en el medio ambiente, debemos reciclarlo de la forma adecuada, ¿no? ¿Cómo se reciclan los aparatos eléctricos? Pues de una sola manera, hay que llevarlos sí o sí al punto limpio, ¿eh? Uh-huh. Y en este sentido, pues desde OCU queremos facilitar e implicar a los consumidores en este proceso del reciclaje, y por ello hemos en colaboración con la Ecosan, la Agencia Española de Consumo, hemos desarrollado un buscador de puntos limpios. ¿Para qué? Pues bueno, pues para facilitar a los consumidores por esta cuestión de que qué hago con mi móvil viejo, mi ordenador o mi frigorífico, cuando lo tengo que tirar, ¿dónde lo tiro? Pues hay que llevarlo a un punto limpio, de ahí irá a una planta de reciclaje autorizado para que esto se haga en condiciones y minimizando el impacto ambiental que esto tiene, pero muchas veces los consumidores, pues no es fácil esta cuestión de encontrar los puntos limpios, aunque parezca mentira, pues en este mundo de internet donde todo está tan accesible, resulta que los puntos limpios son municipales, ¿sabes? Con lo cual tienes que ir punto por punto a ver dónde están, y en unos ayuntamientos pues lo explican muy bien, pero en otros está bastante escondido. Ya os garantizo yo que en alguna página de algún ayuntamiento de la comunidad está escondido, no, escondidísimo, ¿eh? Y por eso desde OCU le queremos facilitar la tarea a los consumidores, y tenemos este buscador abierto para todos los consumidores, para que de forma rápida se localicen los puntos limpios y también tengamos instrucciones de cómo reciclar adecuadamente los residuos.
Está bien aprenderlo. De todas maneras, hay ayuntamientos que sí que tienen recogida, ¿no?, de este tipo de, bueno, pues de desechos o de basura, por así decirlo.
Sí, hay, digamos que la estructura es la siguiente. Hay puntos limpios fijos, que están abiertos en un horario de atención amplia a disposición de los consumidores, y luego pues también algunos ayuntamientos, no todos, porque aquí evidentemente los medios son escasos, sí que tienen puntos móviles de recogida, es decir, se trata de acercar al ciudadano pues esta cuestión de facilitarle el reciclaje, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, pues un móvil se lleva en el bolsillo. Un ordenador, bueno, cargando un poquito, la tele más difícil, casi necesita dos, pero un frigorífico,
sí, no, un frigorífico.
O te busca una carretilla, no hay manera, ¿no? Con lo cual, esto de acercar al consumidor los puntos limpios, pues también es una buena iniciativa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que cuando hablamos de cuestiones municipales, pues resulta que hay ayuntamientos que lo hacen fenomenal,
claro,
estupendamente, que están sensibilizados del problema, y el ayuntamiento de al lado pues lo hace fatal. Los motivos,
fatal, pues, o no lo hace a lo mejor porque sea pequeño o porque no tenga presupuesto, ¿no? No sé.
Yo te señalaría, no es cuestión de señalar, pero hay algunos que son grandes, que tienen mucho presupuesto, muchísimo presupuesto, y lo hacen mal por falta de, por muchas cosas, por falta de voluntad política, porque no es un problema prioritario, porque no está bien organizado, en fin. Esto es un poco, es lo que nosotros hemos denunciado en algunas ocasiones, precisamente en la recogida de residuos. Hicimos varios estudios donde, pues mira, aprovechando la tecnología, le colocamos un seguimiento, un dispositivo de seguimiento por GPS al residuo, ¿sabes? Uh-huh. Lo llevamos a un punto limpio y vimos qué pasaba. Y bueno, pues los resultados fueron muy curiosos. De 16 productos, hubo 6 que no llegaron nunca a una planta de reciclaje. Se perdieron por el camino. ¿Dónde? Pues el GPS nos decía que en descampado. En otro estuvieron en la planta 30 minutos. Con lo cual era imposible
que tuvieran reciclado.
Y luego algunos, pues los depositamos, uno en concreto en Sevilla, y habiendo plantas a menos de 100 kilómetros, se pegó un viaje por España de más de 1.500 kilómetros para acabar en Bilbao.
Pues ya ha viajado más que muchos, el televisor ese o lo que sea. Madre mía.
Con esto, ¿qué queríamos demostrar? Pues un poco esta cuestión de que la diversidad de actuaciones tan grande que hay, una muy buena, o sea, hay buenas prácticas y ayuntamientos concienciados que pues hacen campañas que facilitan a los ciudadanos el reciclaje, y otros donde esto pues no lo consideran un problema suyo, una competencia suya, y lo dejan de lado, ¿no?
En Madrid capital, ¿cómo andamos?
Andamos.
Vale,
bueno,
ya está.
En la media, no podemos destacar. Madrid es muy grande, tiene muchas iniciativas, hay recogida de puntos móviles, hay puntos limpios por distritos, pero Madrid es una ciudad muy grande. A nuestro juicio debería haber más. Debería haber más.
Entendido. Pues Enrique, muchísimas gracias por habernos contado lo de ese estudio, aunque la verdad es que nos deja un poquito así, no sé, desanimados, ¿no?
Bueno, nosotros lo que nos gustaría que quedara claro a los consumidores es que es necesario reciclar estos aparatos, que la fórmula es el punto limpio, que si tienen alguna duda sobre reciclaje de estos productos o de otros, acudan a nuestra página web. Allí van a poder descargarse de forma gratuita una guía donde explicamos estas cuestiones del reciclaje, que poco a poco tenemos que ir incorporando a nuestro modo de vida habitual, porque lo que se trata es de reducir el impacto que como consumidores generamos en el medio ambiente.
Pues venga, gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene sí nos vemos, ¿eh?
Sí, sí.
Vale.
Hablamos del bolsillo, de tarifa de telefonía, ¿os parece?
Nos parece.
Bueno, nos otra, parece perfecto.
Y si hoy nos has dejado hecho el polvo, no sé, el próximo día no sé si lloraremos incluso, pero bueno.
Tenemos que ir enfocando la Navidad, que ya sabéis que es una época crítica del consumo y hay muchas cosas que tenemos que ir hablando. Bueno,
venga, gracias.
Fenomenal.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Enrique.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Y 43 minutos de la mañana, como es habitual en este programa Buenos Días Madrid, nos ocupamos ahora de la salud, y cuando hablamos de salud, pues siempre nos acompaña nuestro médico de cabecera particular y también el de todos ustedes, Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Médico particular, como mola.
Me encanta, eso es de los años 60. Médico, voy al médico particular.
Voy a mi médico,
sí, al médico de cabecera, que eso de cabecera me encanta, ¿no? Vamos a la cabecera del paciente, a la cabecera de la cama. Al paciente, ¿no? Que está muy bien, también me encanta a mí, ¿no?
Tú vienes a pie de micro.
Sí, yo vengo a pie de micro, eso está claro.
A ver, ¿y qué tenemos hoy?
Bueno, venga, vamos a hablar del tema de hoy, que es para lo que uno ha venido.
Interesante.
Venga, vamos a ello,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, claro, porque de sexualidad, cuando hablamos de sexualidad, pensamos que solamente tiene problemas sexuales el varón. y la verdad es que se ha trabajado, se ha estudiado mucho, se han sacado muchos tratamientos para el varón, pero ¿qué pasa con la mujer? ¿La mujer no tiene problemas a nivel de sexualidad? Pues claro que los tiene. Voy a comenzar dando datos. Por ejemplo, entre el 25 y el 42% de las mujeres que han cumplido ya entre los 18 más menos y 45 años, pues entre el 25 y el 42% tienen problemas sexuales. Pero claro, si nos vamos a después de la menopausia, después de los 50 años, los problemas sexuales están en torno al 85%. O sea, prácticamente casi todas las mujeres ya tienen problemas, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que tiene la mujer? Por ejemplo, el dolor al mantener la relación sexual, la ausencia de orgasmo, la falta de deseo, los problemas de excitación sexual, y la falta de deseo es el trastorno más frecuente que tiene la mujer. Y luego, claro, dependiendo también del ciclo vital donde se encuentre la mujer, pues los problemas aumentan o disminuyen. Por ejemplo, durante el embarazo, durante la lactancia, la menopausia, pues aumentan. Se está trabajando, se está investigando y se está intentando aportar nuevas soluciones para que la mujer solucione toda esta problemática. Y ha aparecido un tratamiento natural que compuesto de plantas medicinales, que lo que hacen es aumentar la testosterona. La testosterona está relacionada directamente con el deseo sexual y se ha visto que este nuevo tratamiento, en 2 meses, la mujer tiene más cantidad de testosterona y, por lo tanto, el deseo, aumenta el deseo en la mujer. Tiene trigonela, conocido también como fenogreco, contiene diosgeninas, que esto lo que hacen es aumentar la producción de estrógeno, ¿no? También tiene el tribulus, que tiene saponinas, aumenta la libido, produce también aumento de testosterona. La damiana es un arbusto originario de América que tiene flavonoides y, por lo tanto, mejora la circulación. Ya era utilizado esta planta, medicinal por los mayas para por sus virtudes afrodisíacas, ¿no? Y el ginkgo biloba, que lo que hace es favorecer la circulación y, por lo tanto, esto beneficia también en aumentar el deseo sexual. Estas son las 4 plantas medicinales que tiene este nuevo tratamiento.
El fenogreco es una especie que se utiliza mucho también en cocina india, ¿eh?
Sí, sí, cierto es, ¿no? Y la ginkgo biloba viene siendo utilizada por países orientales hace muchísimos años. Es un árbol impresionante que tiene muchísimos metros, incluso sobrevivió a la bomba atómica, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Siguió viviendo este árbol, ¿no? Por lo tanto, es bueno que aparezcan nuevos tratamientos naturales, prácticamente sin efectos secundarios, y que van a mejorar en la calidad de vida, porque mejorar calidad de vida es mejorar también la sexualidad. Cada uno es muy libre de querer o no querer mantener relaciones sexuales, pero lo cierto es que va innato al ser humano la relación sexual.
Pues justamente para abundar en este asunto, tenemos a un experto, un especialista, que es el doctor Santiago Palacios, presidente de la Fundación Española Mujer y Salud y también presidente honorífico de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Señor Palacios, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, lo que ha comentado el doctor Luis Gutiérrez tiene que ver con lo que podríamos llamar la Viagra femenina. Así para entendernos, bueno, ¿o no?
Bueno, es una terminología que no es exacta, pero lo que sí que me gustaría remarcar, lo ha hecho muy bien Luis,
Gracias, con
todas estas cuatro plantas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría empezar de otra manera, ¿no? Es decir, que durante mucho tiempo, y también lo habéis dicho de una manera indirecta, que es que lo del hombre se ha focalizado la sexualidad en el hombre, y en la mujer siempre se ha dicho que como son mucho más complicadas, que como hay muchos más factores que el hombre, porque el hombre simplemente es que el órgano masculino se ponga duro y fuerte, etcétera, y que es una cosa muy sencilla, que es un tema vascular, ¿verdad? Eso es, el Viagra lo que hace es aumentar la vascularización, mientras que en la mujer, pues eso, es el deseo, es la excitación, es el orgasmo, es el dolor, es decir, son muchos factores y por lo tanto es muy complejo. Pero yo lo que quiero resumir es, oiga, por muy complejo que sea, efectivamente tenemos que trabajar e investigar para mejorarlas. O sea, no es una excusa, es decir, no voy a estudiarlo porque es muy complejo, con más razón, ¿verdad? Y ese es un poco el primer mensaje que quiero decir, ¿no?
¿Y cuál es...? Entonces, perdón.
Sí, sí. No. Eso es, bueno, yo después yo lanzo mis ideas y después vosotros preguntáis, ¿verdad? Y la segunda es, fijaros una cosa que os va a quedar, bueno, va a impactar, ¿no? Es que aunque creáis que no, debajo de todo hay bastante machismo, ¿verdad? Porque cuando un hombre tiene un problema, se le dice que un hombre de 60, imaginaros, se le dice, oh, tiene una disfunción eréctil. Fijaros qué fino y qué bonito es ese nombre, ¿verdad? Cuando una mujer tiene un problema parecido, dice, tiene una atrofia vaginal. Es decir, no sé si os dais cuenta, tú eres atrófica y yo tengo una disfunción. Es decir, hay unas connotaciones que eso se ha cambiado, ¿eh? Ahora mismo ya no hablamos de atrofia vaginal, sino llamamos o hablamos de síndrome geniturinaria de la menopausia. Es una cosa un poquito más que cubre más cosas, ¿verdad? Y finalmente la tercera que quería antes de meternos ya en este producto, en el que es la testosterona, qué importante es en la mujer. La mujer siempre se ha dicho, no, el hombre es testosterona y la mujer son estrógenos. Bueno, el hombre es mucha testosterona y poquito estrógeno, y la mujer tiene más testosterona o andrógenos, si lo queréis, que estrógenos, aunque los estrógenos son mucho mayores que los hombres. Quiere decir que los andrógenos y la testosterona son fundamentales también en la mujer y se les ha dado muy poca importancia.
Yo quería preguntarle, doctor Palacios, también un poco por si es un tratamiento fácil de seguir y por la duración, porque claro, al final, pues es que estas cosas que te esclavizan un poco el tratamiento se acaban dejando por difíciles, ¿no? O porque no se ven resultados.
Sí. El doctor Gutiérrez lo ha dicho muy 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 bien. Es decir, este producto no tiene ninguna... Es decir, lo que han hecho es inteligente los que lo han hecho. ¿Por qué? Porque han cogido los cuatro plantas que han demostrado a lo largo de la historia desde el mundo maya, como habéis dicho, etcétera, etcétera, y los japoneses 20 siglos antes de Jesucristo, que han cogido las cuatro plantas que han demostrado que ser afrodisíacas en la mujer y que mejorar, y las han puesto todas juntas, y encima han mejorado la tecnología, es decir, lo han puesto muchas veces en nanomoléculas de tal manera que la absorción sea mejor. O sea, lo que han hecho es mejorar la tecnología y juntarlo cuatro plantas que ya se sabía de hace muchos años que mejoraban. ¿Por qué? Porque aumentan un poquito la testosterona y porque producen vasodilatación y, por lo tanto, mayor llegada de flujo a la vagina, mayor cantidad de sangre y, por lo tanto, crean mayor transudado y mayor flujo. Eso, claro, se toman dos pastillas al día, por la mañana y por la noche, de una manera crónica. La parte buena, se empieza a ver el efecto al mes. O sea, la pregunta es, ¿se ve el efecto ya en un mes? Y a los dos meses está muy claro. Y se puede tomar todo el tiempo que se desee. La parte positiva es, oiga, mire usted, si a mí me mejora y vuelvo a tener relaciones sexuales y ya no me molesta, esas mismas relaciones sexuales van a facilitar el que mejore también la sequedad de la vagina, la atrofia vaginal, y que realmente tenga también más deseo sexual. Es decir, eso es un círculo vicioso en positivo en este caso, y por lo tanto uno podría dejar el tratamiento al cabo de unos 6 meses, porque posiblemente ya se encuentra bien, ¿verdad?
Doctor Palacios, y este tratamiento nos dice es natural, pero aunque sea natural, ¿tiene algún tipo de efectos secundarios que convenga conocer?
No, el único que me he encontrado yo. No hay ningún efecto secundario. Son la trigonela, la damiana, el tríbulus y el yengo son muy bien conocidos desde siglos y siglos y son plantas sin efectos secundarios de ningún tipo. Es la parte realmente mejor que tiene, es decir, la seguridad, ¿verdad? Pero sí que es cierto que alguna se queja, alguna me he encontrado, de el olor de la pastilla.
¿Ah,
porque
sí?
Claro, son no dejan de ser vegetales, no se dejan de ser plantas, y entonces tiene un cierto, un discreto olor, pues a planta, ¿no? A planta, pero
y ¿pero alguna, desagradable? Algunas...
No desagradable. Yo desde luego me tomo alguna, porque como es un producto natural, lo he olido, y además para saberlo, es una de las cosas que suelo hacer, ¿verdad? Es pues probar los medicamentos que yo puedo, ¿verdad? Como hombre, tomar para después decirle con cierta experiencia a la mujer lo que hay, ¿no? Y entonces, el no, a mí no me parece desagradable, pero sí que es cierto que hay alguna que me lo ha dicho y que no le ha gustado demasiado el olor, la verdad. Eso es, yo tengo que decirlo porque es lo que me encontró en la consulta.
Sí, y doctor Palacios, claro, estamos hablando de mejorar la disfunción sexual en la mujer, ya hemos hablado de trastornos, pero el problema que tenemos es que la mujer no consulta, ¿no? Ese es el gran problema. La mujer muchas veces, a partir sobre todo de la menopausa, ciertas cosas que ocurren las considera normales, ¿no? Entonces dice, ¿por qué voy a ir al médico si es que esto no tiene solución? Y esto está cambiando.
¿Qué razón tienes? La verdad, nosotros decimos que hay muchísimas barreras en el tema de la disfunción sexual femenina. La primera es que muchos, imaginémonos la típica mujer, ¿verdad?, de 55 años, y dice, bueno, claro, como ya estoy en la menopausia, pues tengo que tener estos problemas. Es decir, ella de repente lo asume sin pelear por ello. Ahí está la primera barrera. Oiga, que usted puede seguir peleando por ello, que hoy por hoy 55 años es jovencita. Entonces, no sé, eso es la primera. La segunda es que va a la consulta y de repente se encuentra, imaginaros también, a un doctor que tiene 38 años, hombre. Y dice, ¿cómo le voy a contar yo a este chico que no va a entender y tal y que cual? Que esa es otra. Después, el médico muchas veces no domina, y eso es la pura verdad, el concepto de la disfunción sexual femenina. Y entonces, si lo consulta la mujer, el otro dice, bueno, ya sabes que estas cosas son así, los años. Es decir, tampoco asume el médico el decir, bueno, voy a hacer un diagnóstico y voy a intentar tratarlo. Es decir, sí que es cierto que, como muy bien dices, que hay muchas barreras y eso tiene que evitarse. Y afortunadamente la mujer de hoy está empezando a hacerlo, cosa que yo me congratulo de ello. Está llegando y quiero que, mire usted, yo realmente he empeorado mi vida sexual y la he tenido estupenda toda la vida y quiero seguir manteniéndola. Y eso nos va a poner a los médicos en un brete, que es, entre otras cosas, estudiar más este campo.
No, sin duda, ¿no? Y el campo de la medicina natural también. Que cierto es que cuando yo pasé por la facultad no se nos enseñaba medicina natural. Está claro y estamos viendo que hay muchas plantas medicinales capaces de ayudar y solucionar problemas, ¿no?
Uno tiene la sensación de que las cosas así naturales, que sí, que no hacen daño, percibes esas ventajas como que son más inocuas y tal, pero también como menos efectivas, ¿no?
Sí, es cierto, pero también hay que reconocer que los laboratorios, los grandes laboratorios, se han dado cuenta que la medicina natural también puede ayudar y mucho, y por eso ya hay laboratorios muy, muy importantes que están preocupando por el campo de la medicina natural y este tratamiento nuevo que ha parecido absolutamente natural va a ayudar a muchas mujeres para solucionar su problema.
Otra pregunta que normalmente no se hace cuando son tratamientos médicos, porque evidentemente esto no lo cubrirá la Seguridad Social, ¿es un tratamiento caro?
No es caro, afortunadamente no es caro, no ha salido con un precio, no me lo sé exactamente, pero vamos a calcularlo alrededor de los 20 poquitos euros, no es caro al mes.
Vale.
El decir es una cosa que yo creo que se menciona muy bien. La base de la farmacopea son las plantas. No nos olvidemos que la mayoría de los productos y la base de todos los productos han salido del conocimiento de las plantas siempre. De las plantas que pueden desde dar la vida hasta matarte. Hay plantas que todo el mundo sabemos y que de ahí hemos sacado el conocimiento de la farmacología. El segundo es que, claro, se ha mejorado muchísimo la tecnología y eso ha permitido que muchas plantas que antes tenían un poder muy suavito, pues ahora realmente hayan mejorado porque se consigue una mejor absorción, una farmacocinética y farmacodinámica mejor. Es decir, yo creo que la tecnología viene a ayudar mucho en el mejorar el poder que utilizar estas técnicas para favorecer realmente el efecto de las plantas.
Sí, doctor, y además, doctor Palacio, la trigonela, por ejemplo, una de las plantas medicinales, el Ibicar, se utiliza para la producción de estrógeno sintético, que, como bien usted está diciendo, la farmacopea, la base de la farmacopea es la planta medicinal, ¿no? Y la trigonela ahí está para ayudar a aquellas personas que tienen déficit de estrógenos produciendo estrógeno sintético, ¿es así?
Bueno, sí, la verdad es que además la trigonela también produce un aumento de la testosterona, que eso es lo que, como inhibe la actividad de la 5-alfa-reductasa, aumenta un poquito la testosterona, que nos parece que es vital en el deseo sexual, ¿verdad? Pero dentro de unas cifras y dentro de un rango totalmente fisiológico, que es lo que también nos demandan. Es decir, uno tiene siempre las dos partes, ¿no? Uno quiere mejorar, pero por otra parte, sin que sea suprafisiológico, que esté por encima de la normalidad y que no haga efectos secundarios. Y yo creo que es lo que consigue realmente esta combinación con la trigonela y con el tribulus también, que es aumentar un poco los andrógenos, la testosterona en la mujer, pero dentro de unos rangos de normalidad y de por eso no tener efectos secundarios, pero crear un beneficio en el deseo sexual.
Muy bien. Pues, doctor Santiago Palacios, muchísimas gracias por atendernos, por compartir este tiempo con nosotros y con nuestros oyentes, y tendremos más oportunidades de seguir hablando con usted sobre otros asuntos, sobre todo de todo aquello que tiene que ver con la salud de la mujer, que no solamente se relaciona necesariamente con la cuestión reproductiva y de relaciones sexuales. Muchísimas gracias, sí, doctor.
Nada, un placer, un abrazo muy grande.
A ver si le vemos prontito por aquí, gracias. Sí, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Son las 10:59, a punto de ser las 11 de la mañana, y a esta hora suenan las señales horarias. Es tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Empieza a esta hora la manifestación de taxistas llegados de toda España para defender su sector y para pedir que todas las administraciones cumplan con la normativa sobre los vehículos con conductor. En la estación de Atocha, pendiente de la huelga y del inicio de esa marcha, está Fátima Sotorrío.
De Plasencia, de Barcelona, de Bilbao, de Turquía, miles de taxistas reunidos ya en la plaza de Carlos V para iniciar esta manifestación y reivindicar lo que soy yo, una manifestación que parte de este punto, que durará unas 2 horas, que llegará hasta Neptuno. Feliciano, a mi lado, extremeño, 5 años de servicio en el taxi en Barcelona. Esta manifestación es importante para vosotros, porque tener un taxi supone un sacrificio.
Muchísimo, muchísimo sacrificio. A mí me costó exactamente 150.000 euros y tuvo que poner dinero mi hermano, mi familiar y mi amigo para poder dar la entrada. Y ahora veo que mi dinero, yo no le saqué como para una inversión, lo saqué para tener un trabajo. Y ahora veo que se pierde.
Gracias, Feliciano. Defiende sus puestos de trabajo contra las VTCs. Tiene familias como Feliciano, taxistas, dicen que tienen su modo de vida en peligro. Hay servicios mínimos hoy aquí en Madrid. Son gratuitos, están destinados solo a las personas enfermas, a los ancianos y a los discapacitados. Pueden cogerlos por teléfono o en las estaciones de tren, aeropuerto y en los hospitales.
Gracias, Fátima. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para moverse hoy por el centro de la ciudad. La AMT advierte de que gran parte de sus líneas están sufriendo retrasos y alteraciones en sus frecuencias por la huelga de los taxistas. Seguimos en Crónica Municipal. El Pleno de Madrid aprueba el recorte de los primeros 173 millones de euros para cumplir con el techo de gasto exigido por Hacienda. Mar García.
Ya están aprobados. Son 173 millones los que se retienen, los que retiene Madrid para poder cumplir con Hacienda. Aprobados por mayoría, con el voto en contra de Ciudadanos, porque son recortes sociales que este grupo no puede apoyar, recortes sociales, recortes en distritos, recortes en cuerpos de emergencia. Es el argumento de Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos.
Recortar en servicios públicos, recortar en escuelas infantiles, recortar en aparcamientos disuasorios, recortar en ayuda a domicilio, recortar en polideportivos, bomberos, distritos, mientras se despilfarra el dinero en radios, subvenciones afines o dinamizadores de distrito.
Con esta reserva de dinero, Madrid tiene que buscar todavía más de 190 millones. 56 de estos pendientes han pasado ya por Junta de Gobierno. Tienen que llegar a pleno.
En los tribunales, el Supremo revisa desde las 11 menos cuarto la condena a 70 años de prisión al pederasta de Ciudadanía, Lupe Ortiz.
La defensa del pederasta insistirá en lo que ya dijo en la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Antonio Ortiz a 80 años de cárcel. Mantendrá que es inocente basándose en que las descripciones de las niñas sobre él no coincidían y en que las ruedas de reconocimiento no eran válidas porque sus fotografías habían sido difundidas por los medios de comunicación, pudiendo condicionar así su reconocimiento. Pedirá también que se anule el registro del llamado Piso de los Horrores en el barrio de Santa Virgilia, porque en dicho registro no estaba presente el propio Ortiz ni tampoco la secretaria judicial. Se trata de una vista de carácter técnico a la que no asiste el condenado. El Supremo revisará la sentencia antes de emitir una resolución.
Alicia Sánchez Camacho denuncia en la comisaría del Congreso las amenazas recibidas por Twitter. La secretaria primera del Congreso responde así al internauta que ayer le dijo que la tendría que haber encontrado la manada.
Muy lamentable ver amenazas como las que he sufrido
tantos supremacistas diciendo que no debería ser catalana, como las referidas a la manada. Desde luego yo voy a denunciar, creo que son impropias de una democracia, que son impropias de un Estado de Derecho y que no pueden quedar impunes, que esas amenazas tienen que tener pues su responsabilidad y por tanto la justicia actuará porque las voy a denunciar de inmediato.
Y agentes de la Guardia Civil en la operación Cerebro Zastavan desmantelado un grupo criminal de 8 hombres serbios y eslovenos especializados en la comisión de robos con fuerza en empresas por el método del butrón en diferentes municipios de la comunidad.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre tras conocerse la existencia de varios robos en empresas situadas en parques empresariales de diferentes municipios de la región. Para cometer los robos escalaban hasta los tejados y accedían al falso techo de la empresa. A continuación realizaban varias catas hasta que localizaban la caja fuerte y una vez que la tenían ubicada, los delincuentes sorteaban los sistemas de alarma. Los detenidos han podido participar en más de una 30 de robos en Pinto, Algete, Ajalbir, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Villaviciosa de Odón y Fuenlabrada.
Onda Madrid, el tráfico.
Déjete cómo se circula esta hora por las carreteras. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente hasta ahora ya se han resuelto todos los problemas que encontrábamos en una hora punta especialmente complicada en el día de hoy. Ahora mismo la circulación es fluida y cómoda tanto en los principales accesos a la capital como en la red de carreteras secundarias.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora ya hay cortes y desvíos de tráfico en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, también desde la zona de la Plaza de Colón con el Paseo de Recoletos, corte de tráfico en la Plaza de España con Princesa para evitar los recorridos por la Gran Vía y, por lo tanto, una situación que aconseja utilizar el transporte público, el metro, si bien al centro. Se resolucionaron los problemas tan importantes de este periodo de la punta de la mañana, del primer periodo de la punta de la mañana, y aún así insistimos, transporte público en las próximas horas y bien al centro de la ciudad.
Con la información del tráfico concluimos. Así volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón.
Once y siete minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, ya saben, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, hay asuntos. Hoy, curiosamente, hemos hablado en nuestro desayuno con diamantes de los problemas que afectan especialmente a ganaderos y agricultores de Madrid como consecuencia de la sequía, y no solo de la sequía. Pero hay problemas también que afectan a este sector de la producción en nuestro país y que no siempre se tienen en cuenta, y que a veces los problemas vienen de la mano de un problema sanitario. Y justamente eso es lo que ha ocurrido en una explotación en Salamanca. Está con nosotros Nieves Ortiz, que nos va a contar ese caso que es llamativo y que queremos abordar porque podría ocurrir que esa situación se viera reflejada también en otros lugares, como pudiera ser la Comunidad de Madrid. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, la verdad es que hablamos de las vacas locas. ¿Ustedes se acuerdan? Porque parece que lo teníamos ahí, ¿verdad? Olvidado, algo remoto, que sí que causó mucha expectación mediática, mucho ruido y que se había quedado ahí. Bueno, pues al ver esto, la verdad es que mediáticamente también nos llama la atención, nos sorprende y queremos saber dónde ha sido, qué ha pasado, y precisamente por eso es por lo que estamos abordando este caso de encefalopatía espongiforme bovina, que es un tipo, en este caso, atípica, es decir, que no tiene relación con la alimentación animal y nos va a aclarar todo en relación a este caso Óscar Sayagués, que es director general de producción agropecuaria de la Junta de Castilla y León. Óscar, buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
Bueno, queríamos primero, antes de nada, conocer el caso un poco más en profundidad, ¿no? Decir, ¿cómo se detectó este caso? Porque entendemos que la vaca que estaba en una explotación ganadera en la localidad de El Saugo, en Salamanca, que está cerca de la frontera, bueno, según esto es una granja de la localidad de El Saugo, eso es, cerca de la frontera con Portugal, aparecerá muerta, entiendo, y a partir de ahí es cuando saltan las alarmas o se hace una serie de análisis. ¿Esto cómo funciona? ¿Cuándo se detecta? ¿En qué momento? ¿Y por qué?
Bueno, esta vaca se murió el día 1 de noviembre. Pues como cualquier otra, se muere en la explotación, y lo que tenemos, los servicios veterinarios oficiales de la Consejería de Agricultura y Ganadería, tenemos establecido un protocolo de analíticas de animales muertos en explotación que tengan más de 48 meses, para todos. Es decir, esta vaca es una vaca que tenía ya 18 años, se muere, como digo, el día 1 de noviembre, y el día 2 se muestrea. Se muere en explotación, se recoge, se lleva a una industria de transformación de cadáveres, pero se somete a los muestreos. Entonces, el día 2 se muestrea, como digo, el día 9 se analiza en nuestro laboratorio regional, que lo tenemos en León, da como resultado preliminar, da resultado positivo, y nos lo confirma luego el Laboratorio Central de Referencia de Algete, Madrid, el día 24 de noviembre. Pero, ante todo, lo que quiero decir es que esto no es un caso de encefalopatía clásica, de BSE clásica, esto es un caso de BSE atípica, es la variedad atípica, que para nada tiene que ver con la variedad clásica de la encefalopatía espongiforme transmisible. De hecho, la aparición de este foco son focos esporádicos que no están causados por la alimentación ni por falta de controles por parte de la administración, sino que son casos inherentes al animal, un animal que aparecen con desórdenes neurológicos, pues la positiva encefalopatía espongiforme, variedad atípica, ¿vale? Es decir, quiero dejarlo muy claro que no tiene ningún tipo de riesgo sanitario, ni nuestro país pierde el estatuto sanitario que tenemos actualmente como de riesgo insignificante encefalopatía espongiforme bovina.
Nos tranquiliza porque efectivamente es que hemos visto en algunos titulares nuevo caso de vaca loca, claro, y sin claro. saberlo y sin hablar con gente que sabe, pues puede ser pues eso, motivo de alarma. Pero entonces, ¿este tipo de casos se pueden dar o se han dado habitualmente en otros países, en Europa o incluso aquí en España, así sí. en estos controles rutinarios?
Sí, se dan, son casos muy esporádicos, con un número muy muy bajo de apariciones, pero sí se dan. De hecho, este es el tercer caso que se da en España durante este año. Ha habido uno en marzo también en la provincia de Salamanca, otro en Cantabria, y este es el tercero que aparece este año. Y de hecho, insisto, mira, Francia en el año 2016 declaró un foco de encefalopatía espongiforme bovina, versión clásica, la clásica, y perdió el estatuto que tenía de riesgo sanitario insignificante, pasó a un estatuto, digamos, inferior, y pasó a denominarse riesgo sanitario, riesgo controlado, ¿vale? Es un riesgo, digamos, inferior al que tenemos actualmente en España, ¿vale? Es decir, pero fue motivado porque en Francia sí que hubo un caso de encefalopatía, pero de la rama clásica, ¿vale? Es decir, esta típica no, ya te digo, insisto, está foco cerrado, no tiene ningún tipo de trascendencia de ningún tipo.
En cualquier caso, ¿se han tomado algún tipo de medida por el protocolo? Es decir, cuando se detecta un caso de este tipo, aunque sea anómalo, atípico y no suponga ningún riesgo para los humanos, ¿no? Para entendernos. ¿Pero se sacrifican a otros animales que hayan estado en contacto con esta vaca?
Sí, lo que se sacrifica es lo que se denomina, desde el punto de vista legal, la cohorte. La cohorte son los animales, hijos e hijas que ha tenido este animal en los últimos 2 años, y los animales que han convivido el primer año de vida con el animal cuando nació en la explotación, ¿ok? Es decir, esos animales vivos, si estuvieran vivos, se sacrifican. Pero no es el caso que nos ocupa, porque el caso que nos ocupa no tiene corte. Es decir, todos estos animales que se podrían encuadrar como corte están todos muertos, no hay ningún animal vivo.
Pues queda claro, caso de vaca loca detectado en El Saugo, en Salamanca, no presenta ningún riesgo para el consumo, lo dejamos claro aquí. En
vaca loca atípica, variedad atípica.
Claro, es una variedad atípica, como decíamos, no tiene relación con la alimentación animal y ha quedado meridianamente claro gracias a sus explicaciones. Óscar Sayagués, director general de producción agropecuaria de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos y un saludo a
Muchas
nuestros...
Gracias.
amigos de la zona.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
Y mejor saberlo, porque es que luego, si no, siempre hablamos de estas cosas cuando son ahí en plan alarmista, también cuando no pasa nada hay que decirlo y claro. Explicar a la gente que no pasa nada.
Sí, sí, porque de pronto es lo que tú dices, que el boca a boca es caprichoso y a veces sin datos se hace más peligro que otra cosa. Por lo tanto, ya saben ustedes que si tienen que hablar de este tema, van a hablar ustedes con propiedad.
Estupendo. Pues nada, muchas gracias, Nieves.
A vosotros.
Son las 11 y 13 minutos de la mañana y les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Y 16 minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, nuestro compañero Juanjo Ceballos, que siempre nos ilustra musicalmente y es el que compone la banda sonora de este programa, pues nos ha acercado, nos ha puesto esta música que bueno, yo creo que alguno puede equivocarse al inicio si es muy asturiano, muy gallego. Pero no, las flautas no tienen
India,
que
¿no?
Sí, suena por más,
a mí me
efectivamente,
suena más
todo mucho más oriental. ¿Y por qué? Pues porque, ya saben que en este programa tratamos de abrir las ventanas al mundo y conocer algo más de lo que vemos en las páginas de internacional de los diarios, de los periódicos y de lo que se cuenta en otras emisoras de radio y de televisión. Y por eso nosotros lo que queremos es tener una perspectiva mayor de esas cosas que ocurren y que forman parte también de la actualidad. En este caso nos referimos al viaje del Papa Francisco, un viaje a Birmania. Y queríamos entrar algo más en detalle de ese viaje, y esto lo hacemos con nuestro colaborador habitual y experto en periodismo internacional, que es Borja García de Sola. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, viaje de el Papa Francisco a Birmania. ¿Primera vez?
Es la primera vez en la que está allí. Es Birmania primero, bueno, que actualmente se llama Myanmar, y luego Bangladesh. Y es un viaje de gran carácter político y muy vinculado al tema de los derechos humanos por la crisis actualmente que hay en Myanmar.
En el país.
Que, bueno, hay una minoría, que son los rohingyas, que están siendo perseguidos por las autoridades del país. Y ha habido bastante polémica con la visita del Papa.
Hasta con mencionarlos, ¿no? El nombre.
La palabra. La palabra rohingya ya es una palabra tabú, que incluso el único cardenal católico que hay en Birmania le ha pedido al Papa, bueno, le pidió al Papa que no dijera la palabra para caldear el ambiente. Y el Papa pues le ha hecho caso, y también lo dijo Kofi Annan, el ex secretario de la ONU, y el Papa le ha hecho caso, eso sí. no ha hecho la palabra, pero ha pedido que haya diálogo y que haya concordia y que se busque el entendimiento y que no se violen los derechos humanos. El Papa sí que lo ha dicho en otras circunstancias, lo ha dicho en Roma, la palabra, pero yo creo que son dos aspectos por los que ha decidido no decir la palabra. Uno, para evitar la ira de los líderes de allí. Tenemos que recordar que Birmania ha estado durante 50 años gobernado por militares y ahora está en un proceso muy lento
de transición
a la democracia. Entonces, eso por un lado. Y luego que hay una minoría cristiana, que son cerca de 700.000 personas, que bueno, el Papa va a estar unos días, pero el Papa luego se va. Entonces, si enfadas a las autoridades, a lo mejor...
Sí, que no haya represalias.
Sí,
¿no?
Ha sido bastante diplomático y esto ha hecho que ha sido también muy criticado por las organizaciones de derechos humanos, diciendo que podía haber dado un paso más adelante.
Fíjate que es una situación curiosa porque no es justamente la personalidad del Papa Francisco, en fin, suele ser bastante claro en sus argumentos y demás, pero sí es verdad que en esta ocasión pues quizás se le eche en falta ese mayor compromiso con la defensa de los derechos humanos en un lugar donde se conculcan, en fin, de una forma bastante frecuente.
Sí, además es llamativo porque nada más ser elegido Papa, no sé si fue el primero, uno de los primeros viajes que hizo fue a Lampedusa, a denunciar la situación de los inmigrantes. Entonces, aquí ha llamado un poco la atención.
Pero quizá también la clave está en lo que acabas de decir tú, ¿no? Que puede haber represalias para esa minoría católica que al final dices...
No es lo mismo la reacción de los países europeos...
Civilizados, por así decirlo.
Que son democracias, que la reacción de Birmania, que lo que está haciendo es una barbaridad. Se habla de 600.000 personas que han abandonado el territorio pues en unas condiciones lamentables porque están siendo violados, torturados, asesinados, se están quemando sus casas y es una minoría, son el mayor grupo de apátridas del mundo. Son cerca de 1,3 millones viven en Myanmar, pero no tienen ningún tipo de derecho. Además, cuando se independizó Birmania de Reino Unido, tenían pocos derechos. Pero
¿qué año fue eso?
En el año 48.
Es que no hace tanto. Estamos hablando de colonias relativamente recientes.
Muy recientes, sí.
Y que se las ha dejado prácticamente a su suerte, ¿no?
Sí, en el 48 se independizan y en el 62 hay un golpe de Estado. Y desde el 62 hasta el año 2011 gobiernan los militares y hacen lo que quieran en el país. Entonces, han tenido carta blanca y sobre todo con las minorías que no dicen... Es que ni siquiera... Hay muchos Myanmar es un país mayoritariamente budista. También hay otras minorías, como los cristianos que comentábamos, los rohingyas, pero la mayoría son budistas. Y la junta militar, pero también muchos ciudadanos budistas, ven mal a los rohingyas porque culturalmente son diferentes, religiosamente los rohingyas son musulmanes y luego también tienen una alta tasa de natalidad. Entonces los ven como una amenaza. Y han pasado de tener muy pocos derechos, pues si quieres ser ciudadano tienes que mostrar que tu familia lleva viviendo dos generaciones en el país. Eso cada vez era más difícil de conseguir. Ahora no pueden votar, no pueden ser médicos, no pueden estudiar derecho, no tienen derecho casi ni a casa. La situación es muy crítica y lleva mucho tiempo. Entonces, el ejército lo que dice es, bueno, a nosotros nos están atacando grupos terroristas de los rohingya, que sabemos que en estas circunstancias siempre hay una minoría que opta por la violencia, pero la amplísima mayoría está siendo masacrada con un poco la reacción internacional está siendo bastante nula y escasa. Entonces, bueno, pues sí ha llamado la atención lo que ha dicho el Papa, pero hay que entender también las circunstancias a tirado de realpolitik, por así decirlo, ¿no?
Claro. Oye, y de todas formas, ¿cómo es la situación de este país donde, hombre, la verdad es que aquí en Europa tampoco es que nos ocupemos mucho de lo que ocurre demasiado lejos de nosotros, más allá de aquellos países que con los que hay intereses económicos? Y no parece que Birmania pueda ser...
Es un país además que ha estado aislado, así como otros países asiáticos, pues a lo mejor se conocen más por el turismo. O porque han abierto más las puertas, por ejemplo, el caso de Tailandia no es un ejemplo muy claro, o la India, que es un país enorme. Myanmar fue una colonia británica que pertenecía además como a lo que era la colonia de la India, pues con Bangladesh, con Pakistán, y en el 48 se independizan, y desde el 62 hasta el 2011 están gobernados por militares, de una forma muy férrea. ¿Qué pasa? Que muchas veces, aparte de las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo, la gestión económica es muy mala. Entonces, en el año, a finales de los años 80, hay unas protestas masivas en el país. Ellos intentan reprimir por todos lados y al final dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a convocar elecciones. Y convocan elecciones, pero no les gusta el resultado, porque gana Suu Kyi, que ahora es como la presidenta de facto, podríamos decirlo.
Es la que está acompañando al Papa, de hecho.
Sí,
en este
que está
viaje,
siendo
¿no?
muy criticada, además, también.
Sí.
Uh-huh. Y entonces está durante 15 años en arresto domiciliario. Y evidentemente lo único que hacen es cambiar el nombre del país para lavarse un poco las manos, y entonces Birmania pasa a llamarse Myanmar, pero la situación es exactamente igual. Y en el año 2007 vuelve a haber protestas, y 2008 cambio de constitución, 2011 parece que se abren un poco, hay unas elecciones que son, bueno, pues unas falsas elecciones, un fraude, porque al final cambia de ser unos militares a ser un amigo del militar el que gobierna. Y desde 2015 sí que hay una apertura más de espacio hacia la democratización. Pero los monjes que han luchado contra la dictadura, la presidenta Suu Kyi, que también ha luchado contra la dictadura, ahora se ha posicionado o ha pasado un poco de largo por lo que está ocurriendo con los rohingyas. Y hay mucha gente, muchas voces pidiendo que pierda el Nobel de la Paz que la dieron. También es premio Sájarov de la Unión Europea. Y, por ejemplo, la ciudad de Oxford esta semana le ha quitado su máxima distinción. O sea que las críticas están siendo muy, muy fuertes. Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar, pero es una crisis que no es algo nuevo. Lo que pasa es que nosotros, de repente, saltan las alarmas porque el Papa justo está allí.
Claro.
Pero no hay que olvidar que en el 2013 también hubo una...
Que esto
matada.
Pasaba antes y que seguirá pasando cuando
sí,
se vaya
en
tapada,
los
¿no?
últimos... años ha sido pues, un éxodo masivo, porque ellos van hacia Bangladesh, que a lo mejor culturalmente o religiosamente se parece más, pero Bangladesh dice, no, estos no son ciudadanos de mi país. Entonces están en campos de refugiados, de cientos de miles, que están ahí durante años y años, sin ningún tipo de atención, y la solución no tiene... no parece que haya una solución a corto plazo de lo que vaya... Entonces es complejo ver qué va a ocurrir.
Oye, ¿y los rohingyas qué porcentaje de la población suponen más o menos? Te quiero decir, ¿es una minoría?
Sí, es una. O sea, hay que entender. O sea, Birmania es un país súper complejo, aunque sea de mayoría budista, pero hay 135 minorías recogidas en la Constitución. 135. No están los rohingyas ahí porque no son ciudadanos. Si no son ciudadanos, no existen. Ellos deben ser en torno al 2%, 3%, no es un...
Pero son los que controlan al final.
No, los rohingyas dices, o sea, o dices los militares.
No, que al final no controlan los militares, sí, pero sí. Me refiero, están acogotando a toda sí. la población.
Claro, claro, evidentemente los militares siguen gobernando el país. Es verdad que están poco a poco, muy poco a poco, intentando abrir vías democráticas, pero esto se está produciendo a pasos muy lentos, y en esto no es un tema solo de los militares, sino de la población birmana, que no considera que los rohingyas sean ciudadanos del mismo nivel. Además, llama también la atención que el budismo es una religión de paz, pero hay monjes budistas extremistas que están apoyando las acciones del ejército, incluso son ellos mismos los que están llevando las matanzas contra esta población.
Los monjes budistas, madre mía.
Monjes budistas extremistas, también quiero aclarar eso, que son extremistas y que son muy, muy pocos, pero el problema es que la sociedad birmana nunca ha visto bien a los rohingyas, porque hay rohingyas que los primeros rohingyas llegaron en el siglo XII, o sea, no llegaron ayer. La mayoría llegaron a mediados del siglo 19, 20, que venían de Bangladesh y de la India, pero ya eran mal vistos porque, bueno, eran culturalmente diferentes y no eran de los nuestros. Y la situación ha ido decayendo totalmente. Y o se toma, o la comunidad internacional decide o imponer sanciones o tomar medidas, porque hasta ahora mismo no se ha hecho nada, ni porque claro, muchas veces la comunidad internacional se guía o porque sale mucho en los medios y entonces tenemos que actuar, o porque hay unos intereses económicos muy importantes, pero una minoría que no tiene ningún poder económico de ningún tipo, ¿para qué va a reaccionar? Además, los problemas de la comunidad internacional, pues dirán, pues son otros. ¿Cuánto tiempo han tardado en reaccionar en Siria? En Siria había muchos más intereses geopolíticos. Aquí es una minoría, bueno, a nosotros no nos molestan, están muy lejos, ¿no? Es un poco, mientras no afecten a grandes países.
Oye, ¿y la cuestión económica, los intereses económicos en la zona tampoco interesan en exceso a Europa, a la Unión Europea?
Pero es que, por ejemplo, la zona de Birmania ha estado cerrada por completo. O sea, era casi una autarquía, por así decirlo. Es verdad que en los últimos años sí que se ha ido abriendo un pelín. El tema de turismo, ahora ya hay una de las fuentes de financiación. Pero no es un país económicamente ahora mismo interesante. Pero, por ejemplo, no tiene el poder ni de lejos de la India o de China o de ni siquiera Vietnam hoy en día o digamos Tailandia tampoco. Y al no haber intereses económicos, pues no existe, no nos interesa.
Claro, y todo lo que pase y, en fin, esa conculcación de derechos humanos, de lo que nos decías contra determinadas etnias, pues tampoco se tiene en cuenta. Con lo cual, en fin, son de estas zonas del mundo que están como en sombra para los países desarrollados y que solo miramos cuando, circunstancialmente, como pasa ahora, pues resulta que el Papa va allí de visita y entonces nos interesamos. ¿Y cómo es este país, no?
El único que hizo un llamamiento un pelín más fuerte fue Barack Obama en el año 2014, que sí utilizó la palabra rohingya. Pero bueno, de las palabras hay que pasar a los hechos. No vale solo decir, oye, ¿qué está pasando esto? Al menos ahora se habla de ellos.
Yo te preguntaba eso porque digo, si tan asustados están de lo que pueden hacerles los rohingya, ¿cuántos son?
No, pero los rohingya, o sea, es como el odio al diferente, ¿no? Ellos no.
Pero dices, no, es que me llama la atención por lo de las altas tasas de natalidad o algo así, que dices que se creen que van a terminar haciéndose con el país o algo por el estilo, ¿no?
Bueno, pero ya sabemos que muchas veces es más fácil encontrar un enemigo, que es el débil, o en otros casos, pues el enemigo exterior.
La xenofobia es irracional, además.
Que buscar a lo mejor a los problemas que tiene el país o las decisiones locas, como cambiar la capital de repente de una ciudad que ha sido históricamente la capital a una en medio de la selva que no tenga nada porque al líder, al jefe, al militar del turno le ha antojado hacer eso y hacer una ciudad subterránea por si les atacan. Estas ideas un poco de los dictadores que son, pues, ejemplo de Gaddafi, completamente sin sentido, pero les preocupa su ego personal y se olvidan de la población.
Pues Borja García de Sola, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender mejor el escenario en el que se está desarrollando esta visita del Papa a Myanmar y después a Bangladesh. Y habrá que seguir pendiente de estos asuntos y nosotros seguiremos pendientes de estas cosas que pasan por el mundo para analizarlas con un poco más de detenimiento gracias a Borja García de Sola. Así que nada, nos veremos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Venga,
encantado.
Hasta luego. Son las 11:32.
Onda Madrid. La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Son las 11 y 34 minutos de la mañana y seguimos en este programa Buenos Días Madrid acompañándoles en esta mañana de miércoles, justamente en una mañana, un día especialmente complicado. Hay una huelga, ya saben, de 24 horas de los taxistas y hay una manifestación que ha empezado más o menos a eso de hace como 35 minutos, estaba previsto a las 11 de la mañana y se espera que esa manifestación dure hasta las 3 de la tarde. Se manifiestan los taxistas porque exigen de las autoridades que puedan tener un trabajo, unas tarifas mucho más flexibles y además que se cumpla la ley en relación a los vehículos que realizan también el transporte de pasajeros con conductor, que se están concediendo más licencias y ellos están en contra, no en contra de que puedan funcionar este tipo de dispositivos o plataformas, sino que se cumpla la ley. Y la ley dice que tiene que haber un vehículo con conductor por cada 30 taxistas. Eso reclaman los taxistas, no se está cumpliendo y es una de las razones por las que plantean esta huelga de 24 horas, pero ojo, porque esta misma mañana algunos portavoces de las distintas asociaciones del taxi nos comentaban aquí en Onda Madrid que muy probablemente, si no obtienen hoy soluciones reales por parte de la administración, especialmente del Ministerio de Fomento, podrían hacer que la huelga fuera indefinida. Está afectando sobremanera a los lugares, a los centros de transporte. Hemos estado ya en directo con nuestra compañera Fátima Sotorrío en la estación de Atocha. Nos vamos ahora a Barajas, que es otro punto caliente y especialmente complicado. Allí se encuentra nuestra compañera Esther Bernabé. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues además complicado para esa gente, Alipio, que llega aquí a Madrid, a nuestro país, a lo mejor sin ni siquiera hablar el español, va a coger un taxi, pues en esta calle que tenemos delante, justo estamos en la T1, de aquí del aeropuerto Adolfo Suárez, vuelos internacionales, llegan hasta T1, aparece la calle donde le pone que tienen que aparecer los taxis y está totalmente vacío. Parece, no sé si os acordáis de esa película de Abre los ojos,
sí,
que hizo Amenábar, que estaba la Gran Vía vacía. Bueno, sí, pues esto es igual, pero en el aeropuerto de Barajas. Muy poquitas personas hemos encontrado en esta mañana, porque algunos, bueno, pues sí que les han informado. También nos hemos encontrado otros que no, pero aquí Onda Madrid ha hecho de servicio público, Alipio Begoña, y hemos informado de bien, que no iban a tener taxis. Las reacciones, bueno, pues lógicamente algunos más enfadados y otros resignados, buscando alternativas de cómo van a llegar a sus destinos dentro de nuestra región, la mayoría a la capital, pero bueno, muchos, porque incluso hay que decir que algunos de los viajeros nos comentaban, intentaban delante nuestro buscar o reservar a través de las plataformas de vehículos VTC que comentabas, Alipio, pues de Uber, de Cabify, y estaban saturadas esas plataformas y no encontraban ni siquiera ese tipo de servicio para llegar a Madrid. Así que vamos a escuchar, si os parece, lo que nos decían estos viajeros, que como os digo, teníamos que hacer casi de servicio público e indicarles que tenían que buscar una alternativa, porque no hay taxis en el día de hoy en Barajas.
¿Habéis venido ahora de viaje? ¿Vais a salir? Porque no hay taxis, ¿verdad?, en el día de hoy.
No.
¿Y eso os supone algún tipo de... ¿Habéis esperado un taxi? ¿Habéis pensado?
Pues estamos esperando, pero es que no, pues no hay nada. Estamos esperando y no hay nada. Y ahora, personalmente, a mí es que tengo que ir al... Tengo unas reuniones y claro, que eso afecta bastante.
¿Y sabías que había huelga hoy?
No. Es que de eso, es que estamos mirando, es que no hay ni taxis ni nada. Y no sé cómo podemos ahora ir a nuestro hotel. Pues no, ni idea.
¿Tenéis que utilizar algún tipo de transporte alternativo, tipo Cabify, Uber?
¿No? Uber. Estamos intentando, pues, llamar a Uber, pero tampoco... Es que no funciona. Nada, pues estamos tirados aquí, pues nada, esperando, a ver qué tal.
¿Desde dónde venís?
De Tánger, Marruecos.
¿De dónde viene?
De Florencia.
¿Va a coger un taxi? ¿Sabe que hay huelga de taxis? ¿No hay taxis?
No hay taxis, ¿por qué?
Porque hay huelga, paro.
Paro, no lo sabía.
¿Hasta dónde te diriges? ¿Hacia dónde te diriges? ¿A Madrid capital?
Sí.
¿Y no te habían informado de que no había taxis?
No.
¿Y cómo vas a llegar?
Pienso que voy a llamar a un amigo que vive en Madrid.
Para que venga a buscarte.
Sí, gracias.
¿Normalmente viene a Madrid o es la primera vez?
Es la segunda vez.
¿Y cómo va a llegar hasta Madrid?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Normalmente he utilizado el taxi la otra vez que vino para llegar?
Sí.
¿Y hoy cómo va a llegar?
No sé.
No lo sabe todavía.
¿Quedó el taxi?
No hay taxis hoy.
¿Ah, que no hay taxi?
Están en huelga.
Ah, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a coger metro.
¿En el metro? ¿Le va bien el metro hoy?
No sé, es la primera vez que voy al metro.
¿Pretendes llegar a Madrid o vas a coger un vuelo ahora?
No, voy a Madrid.
¿Vas a Madrid? ¿Y cómo vas a ir hasta Madrid?
En autobús.
¿En el autobús? ¿Sabías que había huelga de taxis?
No.
No.
No, para nada.
Normalmente está todo esto lleno de taxis.
Sí, ya me he dado cuenta, pero no...
No, pero vas a ir en el autobús. Te pilla bien coger
sí,
el autobús.
Sí, claro, voy a venir a América.
Vale, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues esta viajera lo tenía sencillo, iba a la Avenida de América. Conclusión, tiene autobús directo desde aquí, desde Barajas. Otros lo van a tener un poquito más complicado en esta jornada y habrá que esperar, Alipio Begoña, si realmente al final se confirma esta huelga indefinida por parte de los taxistas, porque es verdad que para las personas que llegan a nuestro país, pues cuando llegas a un país extranjero es complicado, claro, no moverte luego, aunque está muy bien comunicado este aeropuerto, por tren, por metro, también por autobuses, distintos autobuses express, pero bueno, cuando uno llega a un país y está un poco desorientado, dime.
Te iba a preguntar, pero la gente, te quiero decir, ¿Hay caos o no? Simplemente
no hay
que
casi,
la gente...
Es que no hay
nada,
casi nadie.
¿No? Vale.
No hay prácticamente nadie, Begoña, porque la gente sale y lógicamente ve que no hay taxis y bueno, pues busca sus vías alternativas. No ha habido ningún tipo de caos. Es verdad que lo que hay aquí es pues tranquilidad, pero bueno, pues una calma extraña, porque normalmente hay mucho jaleo de maletas, de gente que va con maletas a entrar en el taxi y tal. Hoy no, hoy esto está totalmente vacío y hemos también mirado en la donde suele estar el parking de todos los taxistas y pues todo vacío. Y la verdad que un poco extraña la situación aquí en el aeropuerto con respecto pues a lo que es el trajín habitual de viajeros subiendo y bajando de los taxis.
Oye, Esther, ¿y hay algún personal de AENA, de aeropuertos, que esté facilitando información? No.
No, de hecho es lo que os decía antes, es que la gente sale hasta aquí, hasta la salida, y no hay nadie. O sea, ahora mismo yo me encuentro sola aquí en la zona de los taxis.
Bueno, menos mal que tú les
bueno,
vas informando.
Hay unos viajeros, pero que no entendían el español, pero... Voy a poner una chaquetita verde.
bueno, pues nada, sigue ahí y ya nos vas contando, y de paso al que
claro
te pregunte,
sí,
pues les vas informando, claro. Bueno.
Le vamos informando.
Si no lo hace AENA, pues por lo menos Onda Madrid, a través de nuestros compañeros, como es el caso Esther Bernabé, pues ya ven, están informando a los viajeros de la situación de huelga que se vive en Madrid en el sector del taxi. Gracias, Esther. Seguimos en contacto.
Dando las alternativas, efectivamente.
Venga, gracias.
El tren. Hasta luego.
Tenemos también, justamente hablando de trenes, tenemos una noticia que, en fin, que merece la pena que contemos.
Sí, hablando de transportes, es una noticia que nos llega desde Andalucía, pero bueno, pues la destacamos por la importancia. Ha descarrilado un tren, el Málaga-Sevilla, y bueno, pues el resultado ha sido 7 pasajeros heridos. Ha ocurrido a su paso por la localidad de Araal, en Sevilla. Como les decimos, ha sido sobre las 10:30 de esta mañana.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 7:15 de la tarde, despejamos la última incógnita de los madrileños en la competición del CAO con la narración del partido Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Thank you.
11 y 43 minutos de la mañana, y cuando escuchan este pichicato.
Pichicato, muy bien.
Bien, pues eso quiere decir que están con nosotros Belén Almonacid y Irene Echeverría para esta música clásica en audición comentada que siempre disfrutamos y nos ayuda a tranquilizarnos en un día especialmente tenso con la huelga de taxis.
Desde luego que sí, muy buenos días. Hoy vamos a intentar, precisamente por eso, que todos saquemos al niño que llevamos dentro, ese niño al que no le preocupaba en absoluto si podía coger un taxi o no.
A ver si el niño va a ser guerrero y tenemos un problema.
También te digo, aunque fuera guerrero, lo máximo que quería llegar era fuera, a la plaza o a la calle a jugar un rato, con lo cual no necesitaba ni taxi, ni autobús, ni nada.
Tenemos al niño que llevamos dentro muy fuera, ¿eh?
¿Sí, no? Pues entonces os va a gustar, porque hoy traemos Pedro y el Lobo, esa obra que es una auténtica delicia, que además Disney llevó en su época, hace ya muchos, muchos años también, a la pantalla para que pudiéramos disfrutar de la música con los dibujos. Hay muchas más versiones, ¿eh? No solo la de Disney, digo en plan animación. Y vamos a conocer también un poquito más de cerca a Prokofiev, que es precisamente el compositor, del cual he conocido un dato que me ha llamado mucho la atención. Lo comparto con vosotros. Es verdad que Prokofiev fue uno de los compositores rusos más importantes de toda la historia, que precisamente allí se le apreciaba y mucho, y sin embargo, su muerte pasó sin pena ni gloria. Nadie se enteró de que había fallecido hasta 3 días después, ni en Rusia ni en el resto del mundo, porque resulta que falleció el 5 de marzo del año 1953, el mismo día en el que falleció Stalin.
Claro.
Tan solo les separaron unos minutos. En vida no se llevaron muy bien. Y la verdad es que lo de la muerte a Prokofiev también le fastidiaría si se hubiera enterado de lo que sucedió, porque claro, se silenció su muerte, nada.
¿Te imagínate que se muere Donald Trump? El día que se muera otra persona, el día que se muera Donald Trump, no se va a enterar nadie.
Ya, pero 3 días después...
Tu primo, ¿eh?
Pero 3 días después que se enteren de que has fallecido, es más, que vaya la gente a tu entierro y solamente puedan llevar flores de papel o de tela porque todas las flores naturales se habían confiscado para el entierro de Stalin. Fíjate. Nos da un poquito de pena.
No, para lo de Trump sí que habría flores, a lo mejor aquí.
Claro. Y nos habríamos enterado de una u otra manera, porque ahora tenemos esto de las redes sociales, que enseguida va todo. En fin, que después del momento trágico, vamos al de la alegría, al de Pedro y el Lobo.
Vamos con Pedro y el Lobo, si os parece. Pues efectivamente, vamos a hablar de Prokofiev, que es este compositor ruso, uno de los grandes compositores de la historia de la historia de la música rusa. Y una de sus obras más conocidas. Es curioso porque tiene una historia un poco habitual, ¿no? Siempre nos gusta saber por qué se desarrolla una obra o por qué tiene en cabeza el compositor cuando la está componiendo. Y concretamente en este caso fue un encargo de Natalia Satz y el Teatro Infantil de Moscú. El Teatro Infantil de Moscú era un teatro en el que habitualmente se programaban obras, en teoría, para niños. Pero esta mujer, Natalia, estaba bastante preocupada porque los niños se aburrían. Se aburrían mucho.
Vale.
Pues se desconcentraban, hacían ruido, pues ya sabéis, los niños cuando no están entretenidos, lógicamente.
Damos
entonces la verdad es que ella estaba bastante preocupada por este tema y Prokofiev era un compositor que además llevaba a sus niños a este teatro, entonces él sabía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Qué ocurre? Que dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, te voy a encargar una obra y a ver si consigues hacer algo que realmente tenga atractivo para los niños, que sea un poco más que una obra musical simplemente, y ya puestos por pedir, vamos a intentar que tenga un poco una parte pedagógica, vamos a intentar hacer un cuento, algo de fantasía, pero a la vez vamos a intentar enseñarles a los niños los instrumentos de la orquesta, para que así cuando ellos vayan a ver otros conciertos pues ya tengan un poquito más de conocimiento musical, que ya sepan pues qué es lo que están escuchando, cómo suena cada instrumento.
Aprender jugando.
Exactamente, aprender jugando. Y efectivamente es lo que hizo. A Prokofiev le encantó este reto, de hecho en 2 semanas ya tenía compuesta la obra. Y lo que hizo fue un cuento musical, fue un cuento en el que cada personaje está asociado con un instrumento o con una familia de instrumentos de la orquesta. Además, es una composición para narrador y orquesta, es decir, hace falta una persona que nos vaya relatando el cuento. Y bueno, pues esto es lo que se le ocurrió a este Pedro y el Lobo. Vamos a escuchar el comienzo, si queréis.
Era muy de mañana cuando Pedro salió de su casa. Abrió la puerta y se dirigió al ancho y verde prado.
Thank you.
Bueno, esta melodía de la cuerda, de los violines, ¿sí? es la que nos representa a Pedro. Si os fijáis, es una melodía saltarina, ¿sí? es un niño que es feliz, lo que quiere, lo único que quiere es jugar, salir al bosque.
¡Ey! Lo sabía yo, y... que los niños no piensan en otra cosa.
No, no piensan en otra cosa, más que... Él lo que quería era escaparse de casa, porque no todo el mundo estaba tan contento. Él lo que hace es decir, bueno, no hay nadie, abro la puerta y me voy al bosque. Y en el bosque, pues, se encuentra con algunos animales. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar un pájaro.
En la rama de un árbol enorme estaba un precioso pajarito.
Todo está tranquilo y apacible esta mañana,
dijo piando alegremente.
Y el instrumento que representa al pájaro es esta flauta, una flauta que está como revoloteando, saltarina, estas notas rápidas. Escuchamos casi aletear al pajarito. Bueno, pues seguimos en el bosque y nos vamos a juntar con otro animal. Hay un pato que se ha dado cuenta de que Pedro se ha dejado la puerta abierta. Oh. Entonces, esta es la mía, yo también quiero salir al bosque. Vamos a escuchar al pato.
En ese preciso instante, apareció el pato paseando con sus típicos andares. Se alegró de que Pedro hubiera dejado la puerta abierta. Había un profundo estanque en el prado y le gustaba nadar.
El pato está representado por este oboe, además está haciendo una melodía como ondulante, sinuosa. Estamos viendo al pato como está nadando plácidamente en el estanque.
Eso es un pato es grandote, ¿eh?
Es grandote.
Un señor pato.
Sí, sí, cuidado.
Está bien alimentado, claro, es que era un pato doméstico.
Sí.
Bueno, pues tenemos a Pedro, tenemos el pajarito, tenemos el pato y ahora vamos a escuchar un gato. Va a aparecer un gato y en este caso el gato va a ser representado por el clarinete, otro instrumento de la orquesta.
En aquel instante algo atrajo la atención de Pedro. Un gato. Un gato acechaba entre la hierba.
Estas pisadas sigilosas sí. del gato que se está acercando. Claro, es que imaginaos, el gato está viendo un pajarito,
claro.
un pato, aquí algo, ¿A seguro que me llevo. Muy mal, me lo tengo que montar para no pillar algo yo aquí hoy. Entonces, bueno, pues...
Estoy ocupado discutiendo. Es muy probable que lo pueda atrapar ahora. Y se arrastró preparando sus aterciopeladas garras.
Acechando, sí, mirando a ver, bueno, ahora que está el pájaro entretenido sí, con el sí. pato, ahora yo me llevo uno de los dos. Al final hay que decir que no lo consigue, por lo menos hace que se revoloteen un poquito, pero no lo consigue. Tenemos otro personaje,
ver,
tenemos
¿quién?
Al abuelo de Pedro.
El abuelo se va a enfadar,
el
creo,
abuelo
¿eh?
Se va a enfadar, ¿no? Porque Pedro sí. le ha dicho mil veces que no salga al bosque y Pedro no le hace ni caso, el bosque es muy peligroso y, bueno, pues el abuelo, como es lógico, se preocupa por Pedro y se enfada bastante. Vamos a escucharlo.
El abuelo, fumando su pipa, salió de la casa y cruzó el portón que estaba abierto. No le gustaba que Pedro entrase en el prado.
No es un sitio adecuado para ti. Hay lobos y todo. ¿Sabes algo acerca de los lobos? Algunos son peligrosos.
El abuelo está representado por el fagot. Además la melodía está muy bien hecha porque casi le vemos caminar sí. como cojeando, ¿verdad? Con su bastón.
Está mayor
el pobre, claro. Y le fastidia que Pedro se escape, pues no puede salir a correr detrás de él. Entonces
va con el bastón.
Le va regañando.
Le va a dar con el bastón.
Que Pedro, te doy con el bastón.
Como te
mismo.
Tenga aquí, te da con el bastón.
Bueno, al final el abuelo coge a Pedro, le coge de las orejas, vete para adentro ahora mismo y le vuelve a meter dentro de la casa. Cierra la puerta para que ya no pueda salir. Y ahora nos damos cuenta de que efectivamente el abuelo tenía razón. Porque justamente acaba de cerrar la puerta y ¿quién aparece en el bosque?
El lobo.
El lobo. Vamos a escucharlo.